Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Abra su Biblia, por favor, ahí en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 en adelante. Esta noche yo quiero que hablemos del cuerpo de Cristo, y yo le puse el sueño de Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios en toda iglesia, en toda familia, en todo grupo, verdad? ¿Cuál es el sueño de Dios? ¿Y sabe cuál es el sueño? Que todos lleguemos a la unidad, que todos podamos estar juntos, ¿verdad? Como aquella hermosa iglesia en Hechos de los Apóstoles, donde dice que todos estaban unánimes y donde en todo mundo no tenía egoísmo de nada, sino que todo mundo se amaba, se quería, se respetaba, sus bienes los habían dado para que otros pudieran seguir el Evangelio. Había la iglesia perfecta, pero ahora, cada día, nos estamos alejando no solo la iglesia, sino que también las familias. Somos muy individualistas, somos demasiado separados de la realidad, ¿verdad? Y eso Dios quiere que nosotros empecemos a trabajar unidos, ¿verdad? Para poder lograr grandes cosas. Bien dice que la unión hace la fuerza. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Lo leemos juntos despacito hasta el 27, tal vez nos alcanza. Y dice la palabra de Dios. Ahora bien, a ver, la tiene todo ahí. Vamos a, despierta que está en la par, ¿verdad? Como dijo el hermano ahí. Vamos a ver, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad ¿de qué? De dones. Pero el Espíritu, ¿qué es? Es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ¿qué dice ahí? Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos, ¿quién le dice? El mismo también. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otros Él hace milagros, y a otros profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otros diversidad de género de lengua, a otra interpretación de lengua. Pero lea conmigo el 11, por favor. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, ¿uno qué? Particular como Él quiere. Eso viene de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por el tiempo, Señor, de alabanza. Gracias por el tiempo de tener esa comunión contigo, Señor. Esta noche te pido que nos ayudes. Hay mucha gente, Señor, que está caminando en la vida, pero sin propósito y sobre todo sin ser parte de algo. Un movimiento, Señor, especialmente de una unidad unidos con su familia. Mucho, Señor, la división, el enemigo nos está ganando la batalla, poniendo división entre familias, entre hermanos. Ayúdanos a tener un pensamiento de unidad y a no ser tan individualistas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, nuestro Dios Jesucristo, proclamó la unidad. Jesús quiere que lleguemos a la unidad. Es parte de la madurez espiritual. Cuando nosotros podemos ser íntegros, ¿verdad? O integrarnos en un grupo y poder ser parte de eso y empujarlo. Ninguno de los que estamos aquí, ¿verdad?, deberíamos de caminar en nuestra vida solitarios. Y no me refiero por las personas, me refiero a todas las cosas que usted tiene por delante. Es bien triste que las iglesias, cuando no hay unidad dentro del cuerpo, ¿verdad?, de liderazgo, se nota. Es bien triste cuando usted se sienta con la familia a comer y usted mira que dentro de la familia tampoco hay unidad. Ahora, ninguna de las familias es perfecta. Porque todos los que están acá tenemos problemas en la familia, pero una de las cosas que siempre nos une es que a pesar de los problemas, siempre terminamos juntos. No puede ser posible que usted sean 8 hermanos, 7 hermanos, 5 hermanos, y usted dice a 5 le hablo, y hay uno que no nos hablamos desde hace 10 años. ¿Y dónde está su cristianismo? Usted no puede decir, ¿verdad? Este es mi hijo, tal cosa. Mire, qué interesante ver que las madres, al hijo más rebelde, es al que más andan detrás de él. Es una naturaleza que tiene la mamá, ¿verdad? Que pobrecito el muchacho, ahí está, mamá, mira, hay gente que le manda su dinerito a su mamá y la mamá se lo da a aquel que es drogadicto. Y a usted muchas veces le da pena, ¿verdad? O le da cola a mamá si lo que te manda es para vos. Y dice, no, pero es que yo no le doy nada. Y una vez llega el dinero, ¿verdad? Aquí está, hijo, mira, anda a comprar unos chicles, ¿cuál es chicles? A fumárselo, ¿va? Pero usted dice, vea el pensamiento de la señora, es que a pesar de lo que tiene, no todos sus hijos son perfectos, pero ese hijo necesita. Entonces, cuando nosotros venimos a la realidad de una iglesia y vemos una familia y nos damos cuenta que lo que está pasando a nuestro alrededor es un montón de problemas por todos lados, donde le digo que si usted y yo caminaríamos junto con la persona que estamos viviendo, las cosas fueran un poco mejor. Pero le voy a decir una cosa, hay mujeres que están cansadas de un montón de hombres haraganes. ¿Amén o no amén? Aquí todas las mujeres tienen un hombre perfecto, ¿eh? Pero hay mujeres que están cansadas de esposos gorrones, ¿verdad? Yo muchas veces me pongo a pensar, ahí hay ancianas donde la señora, mire, ya tiene 60 años y es la que sigue haciendo todas las cosas de un montón de haraganes en la casa. Todos no tienen tiempo, ¿verdad? Mamá, ahí te lo dejo, mamá, ahí te lo dejo, mamá, ahí te lo dejo. Y la señora anda batallando. Y muchas veces las mujeres, nadie se da cuenta que hay mujeres que andan sosteniendo situaciones donde muchas veces están cansadas. Y donde si los hijos un poquito le pudieran ayudar en la casa, fuera muy diferente. Porque le digo, y los hijos dicen, ¿qué podemos hacer? Mire, si usted como jovencito, ¿verdad? O como parte de la casa, tan siquiera doblara la colcha con la que se tapa, ¿usted está ayudando? Si tan solo recogiera el calzoncillo chuco, ¿verdad? Que le pone y no lo dejara ahí como que fuera bandera, ¿verdad? ¿Usted le ayudara a esa señora? Le comienzo desde lo más sencillo porque yo sé que en la casa pasa. ¿Y quién va a sacar la basura? Pues el pleito de toda la semana. Si todos fueran coordinados y fueran un equipo, diga, mamá, yo lo saco el lunes, mamá, yo lo saco el día jueves. Ah, yo como mamá lo saco tal día, ¿verdad? Pero no tengo tiempo, allá van todos. Y usted sabe que los más tardistas son los más desordenados. Yo me fijaba muchas veces en el cambio de horario del culto, ¿verdad? Donde se acuerda que de 12:30 a 1:30, y uno dice, puchica, todos los hermanos que venían tarde van a venir temprano. ¿Cuál? ¿No les alcanzó a 1:30 y siguen viniendo igual de tarde? Entonces, nosotros no podemos hacer equipo con personas que no estén apasionadas con las cosas que quieren. Si ustedes se casaron, lo que son pareja, ¿verdad? Se casaron para hacer un equipo, y muchas veces le digo, hay mujeres o hay hombres que también están cansados de las mujeres que solo son un adorno. Porque hay mujeres que solo son adorno de sala, uy, las uñas y las pies y el paticure, ¿verdad? Y todas esas cosas, y el peinado y los comprados, y un traste, no lo lavan. Ahí te dejé la comida en el microondas, ¿verdad? Te preparé algo, una sopa maruchada. Y usted dice, pero ¿y qué pasó con aquellas mujeres de, mira mi amor, ahí están tus frijolitos, te los dejé, ¿oíste? ¿Qué pasa con aquellos hombres que están acá y que se levantan a las 6:00 a.m. a trabajar como burros y sus lindas esposas se levantan a hacerle lunch? ¿Verdad? Son pocas esas mujeres. Mi amor, te vas a levantar. Tengo hambre. Ay, que no le contesto porque el mundo le dice que vas a comer. Ay, es lo que encontré, ¿verdad? Y usted dice, ¿y qué pasó con esas mujeres? Y muchas veces usted quiere que el hombre, y que le, porque algunas mujeres tienen a su esposo como burro de trabajo, ¿verdad? Le meten vitaminas y todo para que siga trabajando, porque ahí está todo el cochinito, ¿verdad? Que tienen ahorrado. Pero le digo una cosa, si es por interés, eso está mal. Pero qué bonito que esa mujer se levante como a eso de las 5:00 a.m. y diga, ay, mi príncipe va a ir a trabajar, ¿verdad? Me voy a levantar, ¿verdad? Ella está haciéndole su lechuga, ¿verdad? Y le pone ahí su bistec y su arrocito, ¿verdad? Y le pone su frutita, ¿verdad? Y su galletilla y todavía ahí una notita, mi amor, te espero en la noche, ¿verdad? Y el hombre trabajando fuerte porque ya le espera algo bueno, el postre. Dígame si eso no fuera motivante y aún fuera algo lindo porque el hombre esté motivado de regresar a la casa. Pero muchas veces el hombre se levanta y le dice, ¿verdad? Y el señor, híjole, ya me voy, ¿oíste? Y dice, vaya, Va. El hombre se va a trabajar. Se pasó comprando su café por Starbucks. Una canadiense le dijo que guapo, se levantó esta mañana. No, yo soy fiel al monstruito que está ahí. Y se fue a trabajar. Y le voy a decir una cosa. Hay caballeros que salen a las 4 de la tarde y llegan hasta las 6 o las 7 por no ver en la cara a la mujer. Ahora, eso puede ser chistoso, pero no es unidad. No es unidad. Porque quiera o no, en el camino, ese equipo se va deteriorando. Vamos a la otra situación. Vamos a esa mujer que todos los días se levanta tempranito y le hace todo, y usted como caballero, un gracias, jamás se lo ha dado. Decirle, mira, vine temprano, salí a las 4, ¿qué quieres que te arregle en la casa, verdad? Y mira, algo que está arruinado en la casa, con un hombre en la casa, ¿quién sabe que sea hombre el que está ahí? Porque si hay algo en la casa arruinado, pues hay un hombre que, mi amor, yo lo voy a arreglar. Pero muchas veces usted mira un montón de señoras que andan con un suporrazo que se dieron, porque ellas en la mano pues están martillando ya solita, ¿verdad? Allá están todas tambaleando y usted dice, esa mujer está sola en la casa. Y a veces los hijos están en la casa, ya están grandes, todos son bien grandones, y todo jugado, ¿verdad? Y ninguno quiere hacer nada en la casa. Ni el marido ni la señora es todo. ¿Y qué pasa? El día que esa señora ya no esté en la casa, ¿qué pasa? Ahí es un desastre. Como también hay hombres que también son muy dados a su casa. Ahora, ese es el equipo en la casa. Le pregunto a usted, ¿cómo es su hogar? ¿Su esposo hace equipo con usted, hermana? ¿O usted, hermana, hace equipo con su esposo? Y le habla a los hijos que están acá. ¿Ustedes, jovencitos, ayudan en su casa? O son los principitos de del castillo, ¿verdad? Que ahí no pueden, ¡ay, el niño! Y como algunas mamás son tan maletas, que tienen a sus hijos bien amañados, ¿verdad? No, no, el niño que no la detraste, ¿verdad? Porque eso es para piña, dice. ¡Ah! Ya cuando el bicho es independiza, o lo pasa con platos desechables, porque nunca aprendió a lavar trastes, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, aunque son chistosas, son cargantes. Y son más inestables en la vida de las personas. No logran salir adelante. Siempre están cansados, siempre están cansadas, siempre quisieran más. Pareciera que están mal ubicados en la vida. ¿Por qué? Porque nadie se preocupa por los demás, sino que me interesa lo que yo quiero, pero no me interesa lo que le pasa al que está a la par. Me gusta, ¿verdad?, que la gente me atienda, pero nosotros no atendemos a los demás. Y eso también es un problema, porque significa que no estamos en la unidad. Ahora vamos a la iglesia. Y mire, un poquito más adelante, vamos al capítulo 4 para que podamos entrar en el versículo 12. Dice, hay tres cosas aquí. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, dice el versículo 4. Mire el versículo 5, hay diversidad de ministerios. Y el versículo 6 dice, hay diversidad de operaciones. Entonces dice Dios, mire, somos tan diferentes todos. ¿A qué le gusta cantar? ¿A qué le gusta destemplar? ¿A qué le gusta servir? ¿A qué le gusta no servir? Este es de bendición y este es de piedra de tropiezo, ¿verdad? Este tiene el don de lengua celestial y este tiene el don de lengua terrenal, ¿verdad? Todos los que estamos aquí somos diferentes. Y si nosotros nos podemos entender mutuamente y saber que todos somos diferentes, entonces nos vamos a comprender mucho más. Pero eso sí, algo nos hace genuinos y nos hace uniformes. ¿Sabe cuál es? Que todos los que estamos aquí hemos sido lavados por la misma sangre ¿de quién? De Cristo. Entonces, no cabe aquellas palabras cuando usted dice, esa hermana la odio, es imperdonable, no la perdono. Ah, vaya, Jesús la perdonó y usted no. Porque así nos pasa, ¿verdad? Nosotros juzgamos jamás en mi presencia. Vaya, y el Todopoderoso ya la aceptó, y usted, su majestad, a ver quién no acepta. Muchas veces nos ponemos en el papel de Dios. Ahora, no me malentienda, porque muchas veces el hecho de aceptarnos en la iglesia no significa que nosotros debamos de soportar muchas veces aquellas situaciones que no son buenas dentro de la iglesia. Porque uno tiene que aprender a diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Y cuando hay cosas son malas, por favor, abra los ojos, son malas. Y si son buenas, pues démosle honra y gloria. ¿Por qué? Porque si todos podemos gloriarnos acá, todos estamos contentos esta noche con un ministerio, fíjese, y es pan y chocolate. Porque todos vertimos en ella, porque todos han colaborado, porque todos son con el ministerio. Por eso pan y chocolate tiene un éxito, porque todos los que están en esta iglesia quieren ver algo con pan y chocolate. Pero vámonos a un ministerio tan especial como es evangelismo. Vamos a ver cuántos tienen el mismo sentir. No está el mismo de lleno pan y chocolate que evangelismo. Y son dos ministerios. Usted sabe que uno de los problemas que tenemos muchas veces en la iglesia acá es que los ministerios muchas veces no están unidos acá en la iglesia. Cada quien sálvese quien pueda, ¿verdad? Ah, no, yo voy al ministerio por acá, yo voy al ministerio por acá. Todos los que estamos aquí somos un solo cuerpo con un montón de miembros. Pero la diversidad es amplia y eso tenemos que entenderlo. Y mírenlo, y la lista que dice el versículo 8 es bastante grande, ¿verdad? Con todos los dones que están ahí. Pero mira el versículo 11 lo que dice. Pero todas estas cosas las hace uno, y es el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Significa que los dones que Dios ha repartido no ha sido porque simplemente se desarrollaron por así. Sí, hay cosas que se desarrollan solas, pero el toque de Dios es el que le da ese extra, ¿verdad? Es diferente. Yo le llamo a usted ser consejero. Pues, sea el mejor consejero de la iglesia. Dios le mandó a ser usted parte de todo lo que estamos aquí. Podemos llegar a ser número uno en nuestras áreas. No significa que usted vea, yo soy el número dos. Sí, soy el número dos. Pero en mi área, yo puedo ser el número uno. Es que yo soy, ¿verdad?, entre los diaconisas o entre los diáconos somos como 20. Significa que de los 20 usted puede brillar, pero usted tiene que hacer la diferencia. El problema que tenemos es que la gente, ¿verdad?, ya no quiere servir como antes servía, sino que lo quieren servir condicionalmente, simplemente quieren servir en el poquito que les queda, lo que les sobra de tiempo, la única situación. Agreguemos esa simplicidad de servicio, ahora agreguemos también los problemas que el ministerio genera, porque el ministerio genera problemas. Les voy a hacer una pregunta acá, ¿cuántos de los que estamos aquí en esta iglesia nos hemos peleado con alguien? Ay, solo santos hay aquí. Discutido, vaya. Siempre ha pasado. Si hay hermanos que no se hablan este día. Y esa no es revelación de Dios. Ahora, usted va a decir, ¿hay un porqué? Claro que sí. Pero ¿cómo podemos mantener la unidad? ¿Cómo podemos hacer que los que estamos aquí nos podamos sentar? Y yo muchas veces decía, ver de esta línea para allá. No somos cheros todos, pero todos nos llevamos bien. De aquí para allá, ¿verdad? Algunos quizás no los conozco, y otros sí, pero con todos me llevo bien. ¿Por qué debo tener yo una, como dicen por ahí, una rencilla con ciertas personas? Es que tengo algo en contra de la persona. ¿Por qué tiene que tener algo en contra de la persona? Cuando los dones son repartidos dentro de la iglesia, ¿verdad? No significa que un don es más importante que el otro. Todos los dones son importantes. Desde el que está en la puerta dándole bienvenida, desde el que le ayuda al pastor, desde los diáconos que nos ayudan a levantar las mesas, desde los maestros que están dando su clase, depende cómo la vayan a dar. Es que quien le va a bendecir a usted por lo que hace no es la iglesia, es Dios. Pero nosotros estamos esperando que, ay, a mí nunca me reconocen. Es cierto. Uno dentro de las empresas, ¿verdad?, dice, mire, bueno, hay que dar una palmadita, o decirle, claro, hay que hacerlo, eso lo tienen que tener en mente los jefes. Pero los que estamos muchas veces abajo, no tenemos nosotros por qué caminar por lo que nos van a dar, sino usted sabe por qué está parado donde está parado. Usted sabe por qué hace lo que hace. No todas las personas aquí pueden cocinar, y sin embargo nosotros necesitamos mucha gente en la cocina. No todas las personas les gusta dar la bienvenida, ¿verdad? Porque no, otra gente, no, a mí no me gusta hablar, o sea, yo soy muy tímido o muy tímida, ¿verdad? Y hay personas que hay que poner ahí porque le digo, mire, hermana o hermano, ¿usted cómo es? Si lo ponemos en la puerta, es un éxito. ¿Por qué? Porque por todos lados, ¿qué tal? Yo le bendigo, hola, eso necesitamos en la iglesia. Pero muchas veces la gente se pone en lugares donde no le corresponde. ¿Sabe lo que deberíamos de hacer todos aquí? Verificar si lo que estamos haciendo es el llamado que Dios hizo en nosotros. Porque usted dice, yo quiero servir donde los niños. Pero si usted no tiene paciencia con los niños, ¿va a terminar ahorcándolos? Vaya donde los prejóvenes o vaya donde los niños de primarios. Hermano, si esos niños son terribles. Una ocurrencia que tiene, que el que está como maestro tiene que tener una mente amplia, contestar autoridad y con mucho amor, ¿verdad? Y no todos tenemos eso. Si muchas veces ve un niño, usted mira que aquí el niño, ¡pah! ¡Se tate! Y usted si el niño es un poquito hiperactivo, ¿verdad? El niño lo que quiere es un poquito de comprensión y que usted tenga la paciencia, pero no todos los niños, no toda la gente tiene la virtud de poder ver. Mire, yo le digo, ¿cuántos niños en nuestros países tuvieron tantos problemas de que nunca les diagnosticaron que eran hiperactivos, ¿verdad? Y usted decía, wow, ¿verdad? Los papás lo garroteaban todos los días, los hincheceaban todos los días y nunca descubrieron que ese niño tenía un problema. Ahora sí sabemos. Pero ahora es más difícil, porque en nuestros países teníamos la ventaja que nosotros que jugábamos, nos íbamos a un árbol, nos íbamos a jugar allá a un charco o en el agua, hacíamos barquitos con no sé qué cosa, con algunas hojas de unos árboles, ¿verdad? Andábamos allá arrancando jocote, hojas de jocote con limón, ¿verdad? Otros andábamos allá con piedras pomas jugando a fusilarnos entre todos. Y los niños ahora que están, solo pasan con el dedo. Y cuando se aburren de esto, tengo hambre. Y cuando se aburren de esto, y vamos a salir. Y yo miro a la secre que anda viendo qué hace porque tiene dos varones, ¿verdad? Ay Dios, ¿qué tengo que hacer yo? Dice, durante este sábado para que vaya, tenga algo que hacer. Y preocupada por las situaciones de qué, de mantener, ¿verdad? Que el joven tenga algo que hacer. Pero eso es preocupante para los padres. Pero se vuelve más carguista cuando solo un padre está velando por los intereses de los hijos. Como quien dice, yo te trabé los bichos, ahí ve lo que vas a hacer vos. Pero qué bonito es cuando los dos, ¿verdad?, como matrimonio, tienen ese mismo deseo de decir, mira, ¿qué vamos a hacer con los hijos? Tú haces esto, yo hago lo otro, y ¿sabe qué pasa? Eso le ayuda muchísimo a la familia, a la unidad. Porque usted está siendo de ayuda para cada uno de ellos. Y mire más adelante, el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y mire el versículo 15, ahora vienen los contra. Porque hay mucha gente que dice, no, yo no quiero unirme a eso. Ay, es que yo, ¿verdad? A mí no me gusta juntarme con la gente. Y entonces, ¿con qué se junta, va? Es que a mí la gente me da roncha, entonces usted solo con gatos pasa. Porque, mire, yo veo ahí los Facebook, ¿verdad? Y un montón de gente que ahora se está preocupando por los animalitos. Está bueno que lo haga. Pero muchas veces me aflige porque les preocupa más un gato que la misma gente. Y está correcto. No está correcto. Está correcto que quieran velar por los animalitos, pero que los animalitos sean mucho más importantes para esa persona que la misma gente, eso sí es preocupante. Porque Dios no mandó a amarnos unos para con otros. ¿Y de qué sirve que nosotros seamos protectores de animales si entre nosotros nos estamos mordiendo como perros y gatos? Nosotros queremos venir a servir a la iglesia, pero le voy a decir una cosa, ¿cómo usted va a ser parte de una unidad eclesiástica si en su casa no hay paz? ¿Verdad? Nosotros nos venimos a sentar aquí sirviendo y dice, ¿y cómo está tu casa? Y bonito, de corbata, o sirviendo donde sea, y usted dice, ¿cómo está tu casa? ¿Qué es lo que está pasando en tu hogar? Nosotros podemos engañar a los hombres, pero ¿sabe qué? No podemos engañar a Dios. Porque Dios sabe hasta dónde usted realmente es sincero. Y dice, mira, no hombre, le dice, si vos venís, padre, ¿verdad?, lavar las manos, acá lavar y levantar las manos, pero usted le acaba de dar una gran ultrajada a su esposa. Usted le acaba de dar un maltrato a su esposo. Eso no es unidad. Y dice las primeras quejas, porque mire el pleito, el versículo 15, y dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Es como quien dice, mire, este es pie. Vaya, pero yo no soy mano, entonces no soy del cuerpo. Y entonces viene la oreja y dice, no, pues yo no soy ojo, entonces, ¿verdad? ¿Cómo entonces no soy del cuerpo? Vos sos ojo. Y dice más adelante, en esos versículos ahí dice, mire, y si todo el cuerpo fuera ojo, y entonces, imagínese una persona con cuerpo de ojo, hermano. Algunos tienen la formita bonita, la chibolita. Pero imagínese qué feo que dice, allá viene el hermano ojo, ¿verdad? Supóngase que no estuviéramos diciendo, cada quien, como somos diferentes, entonces aquí dividámonos. A ver, de aquí hay cuatro módulos, ¿verdad? De este lado todos los ojos, ahí están todos los ojos, los chiboludos, ¿verdad? Va, de este lado todas las orejas, ahí están todas las orejas, ¿verdad? Me gusta escuchar. Va, de este lado la lengua, yo creo que la lengua estaría más llena que todos los demás, ¿verdad? La lengua, aquí está la lengua, ¿verdad? Aquí están los pies, ¿verdad? Van los pies. ¿Y usted y cómo unimos todo eso? Dice la palabra que tenemos que formar un cuerpo. Tenemos una sola cabeza. Y la cabeza del cuerpo se llama Jesucristo. Entonces, cuando la cabeza es Cristo, todos esos órganos tienen un sentido. Los que son ojo, Dios los puso en un lugar específico dentro del reino de Dios. Los que puso los pies, los puso... ¿Y para qué? Si el cuerpo, mire, usted sabe, hay muchas enfermedades donde se estropea el cuerpo, pero el cuerpo se mantiene intacto. Y qué difícil es que el cerebro esté completamente sano, pero el cuerpo, el cerebro no tenga la autoridad porque algo está fallando y no pueda mandar el mensaje para que mueva la mano. Y eso pasa en nuestras vidas cristianas. Nuestra vida familiar, nuestra vida eclesiástica. ¿Por qué? Porque nosotros, el pie, imagínense, yo quiero ir para allá. Algunos caminan como que son patos, ¿verdad? Pero le digo, si Dios realmente a usted lo hizo formar, es para que todo este cuerpo camine con elegancia. Mire qué bonito, pero una mujer elegante caminando, ¿verdad? De esas mujeres que usted mira que así con esos vestiditos, bien elegante, hasta porte, sus zapatos cerrados, elegante, bien peinadita, perfumada, con pulserita, con reloj, bien nítida, ¿verdad? Y bien elegante, ¿verdad? Y así como que garcita y bonita. Usted se dice un minuto de silencio, ¡qué mujer más hermosa! Pero no, allá va la chifurnia. ¡Aquí voy! ¿Sabe qué? Cuando nosotros no funcionamos como tenemos que funcionar dentro de un cuerpo, se nos mira mal el cuerpo. Si tiene el cuerpo de torero, pues se le mira bien todo. Pero muchas veces estamos tan descuidados de nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando usted tiene artritis en su mano? Es dolorosa para las personas que son de la mejor edad. Ya no tienen la fuerza, ¿verdad?, para agarrar. Y usted mira que Iván o los ancianos cuando van caminando la escalera porque van perdiendo la fuerza. Y a veces en nuestra vida cristiana no es que estemos ancianos, sino que nosotros mismos hemos hecho que nuestro cuerpo dentro de la iglesia estemos caminando así. Una iglesia unida se ve fatal, desunida, se mira mal. Pero cuando caminamos todos en armonía... Yo miraba en un video que pasaron por ahí en Facebook, no sé si alguno lo ha visto, sobre unos búfalos y unos leones. Y se mira que los leones están allá, ¿verdad? Y viene una gran manada de búfalos, pero de la manada primera solo vienen tres. Vienen dos, viene la parejita y su bebé, supongo. Y van caminando y los leones solo van esperando que se acerque más porque no va tan cerca de la manada. Y cuando logra, salen corriendo los leones, los papás y nada más se van por un lado y el bebé se va por otro, ¿verdad? Y se pone frente al río y los leones lo agarran, lo muerden, lo ponen hasta el río. El río viene todavía de remate, se le acerca un cocodrilo, entonces no se lo comen los leones, sino que se lo come el cocodrilo, ¿verdad? Y los leones se quedan sin la comida, ¿verdad? Y cuando están acá, entonces ya empieza a aparecer tos. Todos los búfalos, y lo empiezan a rodear. Y los leones empiezan a retroceder, ¿verdad? Todos, y ya querían agarrar a otro por ahí, y empiezan a cornar, pero eran tantos que los leones salen chipusteados todos para todos lados. O sea, salen bien rápido. Salen bien rápido, ¿verdad? Y salen perdidos los leones. Pero dice ahí, lo que hace la unidad. Y ese es el problema, que cuando el diablo mira a una ovejita de nosotros como iglesia, y le digo con el corazón a los que estamos acá y los que ven tal vez en televisión, si usted es de las personas que tiene complejo, que siempre está pensando que están hablando de usted, que siempre está usted teniendo conflicto con alguna persona, o que siempre, ¿verdad?, usted está ahí entrometido en un montón de chambres, le digo, y muchas veces no se mete con nada, ¿verdad?, porque si yo ni me meto y los chambres llegan a mí, ¿ves? Y yo le digo, mire, tenga cuidado, porque el enemigo lo va aislando. Las personas que pasan sirviendo aquí en la iglesia por todos lados, yo miro personas que sirven por todos lados. Usted las mira en la cocina, les mira no sé dónde, los mira aquí, los mira allá. Esas personas están bien. Pero aquellas personas que no son útiles a las cosas de Dios, sino que solo son, ¿verdad?, solo son lengua, ahí andan poniendo veneno por todos lados. Y ya sabía usted. Y ya se enteró usted. Yo no le quiero decir, pero por ahí escuché a usted. Ah. ¿Y quién le dijo? No le puedo contar. Ah, debe ser fuente fidedigna, directa del pastor. Ah, ¿cómo no? Hay que tener cuidado. Porque el enemigo pone entremistades entre buenos hermanos en Cristo. Porque sabe que si se unen dos personas de ese calibre, pueden hacer algo extraordinario. Y eso es lo que el diablo no quiere. Dice, si divido, destruyo. Si en la mente les meto veneno, los destruyo. Si en la mente les pongo duda, los destruyo. Dice. Pero si nosotros, dice la palabra, que tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. ¿Por qué tenemos que pensar en división? ¿Por qué tenemos que pensar, verdad, nosotros en que tenemos que trabajar solos? ¡No! Somos parte. Por eso le decía yo a usted, que cuando estamos hablando de 27 años, hermano, son nuestros 27 años. Y debe sentirse orgulloso. ¿Por qué? Porque hay gente aquí que yo creo que ya tienen como, bueno, desde la eternidad de la iglesia, ¿verdad? Han estado acá. ¿Y qué pueden ver? Han visto el progreso de una iglesia. Han visto cómo ha caminado, ha habido problemas, han habido batallas, han habido esto, pero le digo que Dios hasta ahora ha sido fiel. Ahora, ¿por quiénes? ¿Por quiénes ha sido fiel? Hay gente que ha estado aquí batallando mucho tiempo, y hay gente que no ha batallado. Hay gente que ha estado siempre de espectadora, donde quizás no ha aportado nada malo ni nada bueno, simplemente nos ha llenado el vacío de la silla. Pero otras personas han aportado cosas buenas, y qué bendición que sean útiles a la obra. Y otras personas lo que han aportado es un montón de veneno. Y esas son las personas que tienen que tener cuidado. Porque en todas las iglesias camina un espíritu de chambre por todos lados. Dentro de la iglesia siempre está caminando un espíritu ¿de qué? De contradicción. ¿Camina un espíritu de qué? De rebeldía. Como dice el hermano Roger, vea, bechis, yo no lo hago, dice. ¿Y por qué no lo hace él? Eso dice el servidor de Dios. No, o sea, no es que lo diga él, sino que así lo expresa. Así es la gente. Y es cierto, porque la gente muchas veces no quiere, ¿verdad? Aquí vengo a servirte, Señor. Va, hermano, ¿y por qué me manda ese? ¿Y quién se cree? Si soy el líder. Va, pero igual, no me interesa. Ah, vaya. Usted sabe que servir en un ministerio, ¿qué significa? Sometimiento, humildad, prudencia, reserva, amor, y un montón de cosas que nos hace falta a todos los que estamos aquí. Todo eso surge. Y mire el versículo 18, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo ese? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito. ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Le digo una cosa, lo más triste de los pleitos y los conflictos, especialmente en la familia, es que aunque se están peleando, se necesitan, fíjese. Siempre se están necesitando. Si no, miren los pleitos de las parejas, donde si solo una semana pueden pasar peleados, ya como la segunda semana ya están dormidos ahí juntitos, ¿verdad? Y ya la manita traviesa del señor, ¿verdad? Y ahí va la manita para donde la señora, ¿verdad? Y la señora, y ahí va la señora. Ah, ya no nos peleemos, mi amor, le dice. Si nos amamos. Sí, pero no me acuerdo de todo lo que me... Si solo fue tal cosa. Venite para acá, mira este frío que está haciendo. Porque hay hombres que logran, ¿verdad?, suavizar las situaciones de la casa. Pero ¿qué pasa? Y la mujer muchas veces, si está en control, cede. Y dice, sí, ¿verdad? La verdad que sí, los dos somos felices, vos somos bien dundos los dos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando usted es bien necia o necio? Se echa otra semana más, y otra semana más, y otra semana más, y ese problema se vuelve un problema de parejas. ¿Dónde comenzó? Casi siempre los problemas matrimoniales ni se acuerdan cómo comenzó el problema, pero comenzó de alguna forma. Simplemente lo fueron dejando. No hubo comunicación, todo el mundo dio por hecho que las cosas son así, y nadie quiso hablar. Si nosotros queremos empezar a tener una unidad realmente en nuestra familia y no una unidad dentro de la misma iglesia, ¿sabe qué? Vaya a hablar con las personas. Le voy a dar un consejo que le va a quedar en su corazón y usted lo debe saber, hermano. Aclare las cosas. No dé por hecho lo que usted ha escuchado. Aclare las cosas, porque muchas veces usted, ¿verdad? Cálmese. A veces hacemos el ridículo. Por apurarnos donde no tenemos que haber dicho nada. Y así dijo, ¿verdad? Y para... Cálmese. Ore, rodíese, piense. O sea, piense. Y deje que Dios haga. ¿Por qué? Porque el diablo sabe dónde tocarlo. Y sabe el que le está tratando de robar la paz. ¿A quién? A usted. Y se la roba a usted, se la roba a su familia. Y se la roba a su familia, nos la va a robar a todos en la iglesia también. Pero sea inteligente. Algunos no piensan, se van simplemente como con yeguas o caballos sin freno, ¿verdad? Piense y pregunte. Porque en esas situaciones también no hay unidad. Si el diablo le está diciendo que está queriendo destruir a la familia, va a entrar por una cosita. Si le estoy diciendo que el diablo está tratando de destruir a la iglesia, un rumor va a ser suficiente para destruir. Entonces, ¿quiénes somos responsables de todo eso? Somos nosotros, porque tenemos que madurar, tenemos que pensar. ¿Cómo? Pues con la cabeza, ¿verdad? Tener un poquito de cerebro. Y para terminar, dice el versículo 25, el 26, de manera, dice, que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos tan diferentes. Pero nos une Cristo en nuestros corazones. No tenemos por qué estar dentro de las divisiones. No tenemos que estar dentro de los chambreríos. No tenemos que estar dentro de las discusiones innecesarias. Tenemos que llevar, como el pastor nos ha estado hablando, el fruto del Espíritu, de traer paz a los demás, hasta donde se pueda. Conflictos van a haber, pero que los conflictos no le roben a usted la bendición de hacer un grupo de unidad, una iglesia de unidad, una familia, un matrimonio de unidad. Como dice el dicho por ahí, la unidad, ¿verdad?, realmente hace la fuerza. Y si nuestra unidad y el equipo que estamos formando, lo estamos formando a través de Jesucristo, pues victoria podemos alcanzar en todas nuestras áreas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por cada uno de mis hermanos que tienen sueños, metas. Y, Señor, están siendo parte de un equipo, una familia, Señor. Tú sabes que como esposas, como esposos, como parte, Señor, de liderazgos, cada persona tiene sueños, tiene metas. Y sabemos que aunque los sueños muchas veces, Señor, son difíciles, no son imposibles de alcanzar. Sabemos que tenemos que esforzarnos un poco más para luchar por lo que queremos. Para no permitir que los obstáculos que muchas veces nos bajan la autoestima, que nos quitan la tranquilidad, que nos dan la seguridad de que estamos anclados en ti y que tú tienes, Señor, esas bendiciones y esas puertas abiertas para nosotros en cualquier situación que nosotros estemos por emprender. Ayúdanos a caminar para agarrar de la mano de ti, Señor, a no soltarnos para que cualquiera de los negocios que podamos comenzar o situaciones que podamos impartir, Señor, o queramos caminar, realmente seas tú el que nos ayude. Sabemos que no lo podemos hacer solo, necesitamos de tu ayuda, necesitamos, Señor, hacer equipo con nuestra familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la iglesia, el liderazgo, Señor, para poder conquistar y llevar ese hermoso evangelio. Ayúdanos, ayúdanos a poder tener esa unidad, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos acá. Asimismo, quiero pedirte por los que nos visitan por primera vez. Amigo y hermano, quizás has caminado solo durante muchos años, pero no es esa soledad la que necesitas. Necesitas que Dios realmente lo tomes en cuenta, que deje de pensar por ti mismo, en tus propios razonamientos, sino que le des cabida a los consejos y los pensamientos de Dios. Te pueda guiar en sabiduría y en gracia, que puedas aprender a manejar los conflictos, Señor. Y aquellas personas que están en problemas, que por todos lados, Señor, están teniendo conflictos, ayúdalos para que se puedan aclarar, Señor, que puedan entrar a un estado de paz. Aquellos que están por primera vez, por favor, si quiera invitar a Jesús a su corazón, levántese de ese sí, levante su manita, un consejero se le va a acercar. Usted necesita de Dios, necesita de Jesús para poder levantarse. Solo no lo va a lograr, necesita de la mejor ayuda. Venga a los pies de Cristo. Padre, gracias de verdad por eso. También te pedimos por los que están en internet. Bendice, Señor, a estos hermanos que tal vez están buscando, Señor, pues, botar esas barreras. Ayúdanos. Esta oración es la más importante, porque es el comienzo de cosas hermosas. De ahí debes de acercarte a una iglesia, buscar una Biblia y empezar a crecer a través de la misma. Esta oración de invitar a Jesús a tu corazón es el comienzo de muchas cosas. Hice la siguiente manera: Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón para que entres a mi vida y la gobiernes por siempre. Dame la seguridad que el día que muera iré al cielo. Perdóname, Señor, reconozco que soy pecador. Necesito de tu ayuda, necesito, Señor, tu restauración. Entra en mi vida y la gobiernes por siempre, por favor. Dame la seguridad que voy al cielo por tu fe, por la fe puesta en ti y en ese hermoso sacrificio, Señor. Bendice y permite que pueda levantarse tu Hijo para tu honra y tu gloria. Padre, gracias por esta noche. Bendícenos el resto de la semana. Permite que pueda ser de bendición día a día y podamos crecer constantemente, Padre. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.